Miércoles 10 de mayo del año 2023, soy Manuel Fajardo y qué gusto estar con ustedes nuevamente en nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar de inmediato con el recorrido informativo. Más del 37% de los empleados al servicio de la gobernación de Carabobo dejaron sus puestos de trabajo. Esto debido a los bajos salarios, así lo señala el sindicato que los agrupa en esta región del centro de Venezuela.
Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela. A mi lado, Yudermi García, secretaria general del Sindicato Único de Empleados al servicio de la Gobernación del Estado Carabobo. El día de hoy nos ofrece un balance sobre la situación que enfrentan. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes en relación a los sueldos, a los salarios y la situación que viven?
La situación de los trabajadores al servicio del Ejecutivo Regional continúa así, simplemente en decadencia, porque lamentablemente no se le da cumplimiento a la convención colectiva, se nos violentan todos los beneficios socioeconómicos y sociolaborales, el tema salarial nos impacta, la imposición del Estado mediante el memorándum 27 de 992, que no reconoce nuestra convención colectiva, lo cual nos ha impactado en un 5.600% en cada uno de los niveles del tabulador, lo cual han dejado de percibir. ¿Qué ha llevado esto? Que más de un 37% de empleados al servicio de la gobernación del Estado Carabobo abandonen su puesto de trabajo. Y bueno, y la cifra puede aumentar porque si continúan estas situaciones que hemos venido exigiéndole al Ejecutivo Regional que nos sentemos en mesas de trabajo, al Gobierno Nacional que se rectifiquen esas políticas salariales, lamentablemente los trabajadores van a tener que abandonar su puesto de trabajo porque no les representa una calidad de vida.
Declaraciones de Yudermi García. Ella manifiesta su preocupación ante la deserción de empleados por los bajos salarios y las precarias condiciones que tienen desde sus sitios de trabajo. Destaca que la cifra supera el 37%. Parte de la información que tenemos al momento para ustedes, quien reporta Ruth Laverde.
Y justamente expertos dieron recomendaciones para la recuperación del salario mínimo en el país.
La última vez que aumentó el salario mínimo en Venezuela fue a 130 bolívares en marzo de 2022. Desde ahí, cuando equivalía a 29,68 dólares, se ha devaluado un 82% hasta llegar a los 5,18 dólares actuales debido a la inflación. El economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera, Manuel Söderland, destaca la gravedad de esto.
El salario actual venezolano es apenas 5,30, 5,40 dólares mensuales, el salario como salario puro, y eso nos ubica como el cuarto salario más bajo del planeta, detrás de Ruanda, Burundi y Uganda.
Así las cosas, el experto cita algunas claves para recuperar el valor de los salarios, encabezado por lo que mencionó como un gran acuerdo nacional en el que deben estar empresarios, sindicatos y gobierno.
Y llegar a acuerdos para poder estimular la producción y la productividad. El salario depende de la producción y depende de la productividad. Si no hay acuerdos que permitan llegar a las partes a una paz económica mínima, no va a poder haber un aumento salarial realmente sostenible, ¿no?
De igual forma, señaló la importancia del levantamiento de las sanciones, sobre las cuales aclara que no fueron las causantes de la crisis económica ni de la baja salarial.
Pero las sanciones impiden la recuperación económica fluida que necesita la economía para poder empezar a recuperar los salarios en base a una inserción en el mercado internacional, para vender nuestro petróleo y nuestras mercancías de una manera mucho más transparente, fiscalizable, auditable.
La publicación de todas las cifras oficiales que permita hacer cálculos más precisos sobre la nómina estatal, reducir la nómina del Estado, reorientar la economía hacia la producción, recuperar la financiación y un aumento progresivo del salario son otras de las claves para la recuperación, según los expertos.
Nos vamos hasta el estado Bolívar porque los ganaderos realizan procedimientos de biogenética, todo esto para mejorar las razas de ganado y así aumentar las unidades de producción tanto de carne como de leche. Pero Carlos Oniaga, desde el lugar, nos tiene el reporte.
Gracias por este contacto. Estos procedimientos genéticos se realizan en la finca Picarriada, ubicada en el sector El Encanto del municipio de Piar, acá en el estado Bolívar. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de un médico veterinario y de un ganadero.
Esto es para aprovechar y continuar el mejoramiento genético de la raza Brahman con el mestizaje del ganado comercial puro que tenemos Carora y el mestizo con Holstein Carora y Carora Senepol, buscando un mayor vigor híbrido en el rebaño comercial. De esta manera obteniendo una mayor resistencia a parásitos, en ganancia de peso los animales machos y en la producción de leche a pastoreo las hembras, en sus primer y segundo partos, que es donde se manifiesta su mayor producción lechera. Esta finca se caracteriza hasta el momento de ser una finca con alto mestizaje carora. Por ende, el ganado cebuino está ahora con una gran connotación con este desarrollo de estos programas de biotecnología en la finca.
Traímos esa genética de un centro de recría en Santa Bárbara del Zulia. Hicimos la transferencia acá en esta unidad de producción y logramos esta excelente genética, ¿no? Lo que destaca las ventajas de la biotecnología que estamos desarrollando, un rápido aceleramiento de la reproducción, un rápido aceleramiento de la genética, porque hacemos saltos generacionales.
Es importante destacar que en un reportaje especial que estamos preparando para ustedes desde Bolívar vamos a mostrar con mucho más detalle estos procedimientos genéticos que, de acuerdo con los ganaderos, no solamente tienen previsto impulsar su propia actividad económica, sino ubicar a Bolívar como una región con potencial agrícola y pecuario. Es la información que tenemos desde esta zona del país. Sigan con más en el estudio.
Nos vamos hasta el estado Trujillo, en los Andes venezolanos, porque también se han presentado altas temperaturas por la ola de calor, cosa que no es costumbre, ¿eh? Pero el director de Protección Civil informó que esto se va a mantener y que también por esta zona van a presentarse lluvias dispersas.
Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al estado Trujillo. A propósito de lo que ha sido la ola de calor que se presenta en Venezuela, acá en la zona andina, también se ha sentido considerablemente. Vamos a escuchar las declaraciones que nos brinda el director de Protección Civil y también hace referencia a algunos incendios forestales que se han dado en la región.
Esto ha generado una ola de calor bastante fuerte en los últimos días, el cual se ha mantenido y le recomendamos a las personas mantenerse hidratadas, llevar suficiente agua para cuando, eso dependiendo de la actividad que vaya a realizar fuera de sus hogares, evitar el golpe de calor con ropas frescas, no usar ropas oscuras, ya que estos golpes de calor pueden generar inclusive hasta un infarto a una persona que sea hipertensa. Esto nos ha generado en el estado de Trujillo algunos incendios forestales. Es importante que todos estemos muy atentos y llamar a los números de emergencia cuando veamos focos de incendio. Esas quemas controladas que al final no son controladas y se les salen de control y nos generan grandes incendios y daños a la naturaleza, al igual que las cuencas de agua limpias, aguas blancas, el agua de consumo que nosotros tratamos acá en nuestro estado Trujillo, se ven afectadas por estos incendios. Es importante que tengan a la mano los números de emergencia, el BEN 911, y Sala Situacional de Protección Civil las 24 horas, 0800-878-5455. Estamos nosotros ahora a punto del inicio de la temporada de lluvia. El día de ayer comenzó la nubosidad en nuestro estado Trujillo, al igual que hoy, posiblemente se nos generen precipitaciones leves a moderadas en algunas zonas de nuestro estado Trujillo. Estamos monitoreando todo el sistema del clima en nuestro territorio, sobre todo en el país, pero nosotros acá en el estado Trujillo estamos haciendo lo propio desde el Sistema Integrado de Protección Civil, donde la dirección estatal y las 14 direcciones municipales estamos alertas y prevenidos ante cualquier situación.
El llamado de conciencia que realiza la ciudadanía a que pueda salir a las calles, mantenerse hidratado ante este fenómeno, pero también ante lo que ha sido los incendios que se han presentado, evitar este tipo de hechos que, según lo que ellos indican, son causados por los ciudadanos. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
Vamos a pasar a otros temas. En el estado Lara, el sindicato automotor rechazó la permisología dada por las autoridades de tránsito a más de 250 nuevas líneas que harán recorridos en rutas urbanas en Barquisimeto. Veamos en qué se traduce esta situación con el reporte que tiene Andreina Ramos.
Muy buenas tardes. Según la Autoridad Municipal de Tránsito Terrestre en el estado Lara, esta medida de estas nuevas líneas incluidas en las rutas urbanas del estado va a permitir minimizar el tiempo de espera que tienen los pasajeros en una parada de autobús, una medida que ha sido rechazada por el Sindicato Automotor del estado Lara.
Se puso a dar un poco de permisos sin previo estudio de factibilidad y ahora tenemos demasiadas organizaciones en un mismo destino, como por ejemplo el destino de la frontera. Hay, con esas 6 organizaciones que van a venir, hay como 25 organizaciones prestando servicios para un solo destino. Esto es imposible, porque como tenemos el problema socioeconómico del país, pues los pasajes que están, los sueldos que están no alcanzan para pagar un pasaje. Entonces tenemos que hacerle un llamado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que ya cese la entregadera de permiso a rutas para que sigan invadiendo las mismas rutas internas del terminal. Ahora los piratas somos nosotros mismos, en vez de montarnos a pelear con los piratas de verdadero que están fuera del terminal de pasajeros.
¿Cuántos transportistas se ven afectados con esta situación?
Bueno, en el terminal nos vemos afectados alrededor de 3.500 transportistas por 4 líneas, 4, 5 o 6 líneas que están afuera en la calle prestando servicio de manera ilegal, sin permisología del INTT, nada más con el permiso que le da la alcaldía aquí, que le da pues la AMTT.
Cabe destacar que esta medida fue implementada a nivel nacional. En este sentido, desde el Sindicato Automotor del Estado Lara estarán reuniéndose próximamente con las autoridades del INTT en Caracas, precisamente para mostrarle cuál es su opinión respecto a esta medida que está afectando directamente la operatividad de más de 3.500 choferes que tienen muchísimo tiempo cubriendo estas rutas, que ahora prácticamente van a ser desechadas por estas nuevas líneas que fueron incluidas en estos recorridos. Desde el Estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
Nos vamos a Los Llanos, porque en el estado Guárico el Colegio Fe y Alegría promueve la rifa como un mecanismo de autogestión, todo esto que les permita realizar las inversiones necesarias y mejorar la calidad educativa y las condiciones para formar a nuevos profesionales.
Hola Manuel, la venta de esta rifa tiene al menos 68 años, desde los inicios de Fe y Alegría, y para ello nosotros vamos a conversar con Juan Carlos Leal, quien es el director de Fe y Alegría acá en el estado Guárico, y sobre todo conocer, Juan Carlos, la finalidad de la venta de esta rifa. ¿Qué se busca? ¿Qué busca la institución con todo eso?
Mira, la venta de la rifa tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de que las personas, el pueblo venezolano, cualquier ciudadano pueda contribuir con el movimiento de Fe y Alegría. La sostenibilidad económica es importante para darle continuidad a todos los proyectos de la institución. Y la compra de la rifa tiene que ver con eso, con que la gente sea solidaria con una institución que a lo largo de estos 68 años ha estado al servicio del pueblo venezolano, sobre todo de la gente más humilde, de los sectores populares más necesitados. Así que se trata de contribuir con el movimiento de Fe y Alegría y además con el plus de que te puedes ganar alguno de los premios, que también es importante, una motivación adicional.
Desde el punto de vista educativo, ¿cómo se fortalece eso?
Mira, los recursos que ingresan por esta vía se utilizan para mejorar las condiciones de las distintas instituciones educativas en el país, tanto de las escuelas de Fe y Alegría como los institutos radiofónicos, las radios, los centros de capacitación, para compra de equipos que sean necesarios para mantener operativo el movimiento, la compra de insumos para el funcionamiento de todos estos centros y, bueno, para fortalecer también todo lo que es la promoción de la imagen de la institución y de los servicios que Fe y Alegría ofrece al país.
Las expectativas, Juan Carlos, ¿cuáles son las expectativas?
Mira, muy positivas, porque a lo largo de todos estos años la gente, el pueblo venezolano, siempre ha sido solidario con Fe y Alegría, ha contribuido con la compra de la rifa y nosotros este año tenemos expectativas muy altas y estamos seguros que va a ser todo un éxito.
Bien, escuchaban ustedes a Juan Carlos Leal, representante de Fe y Alegría, Instituto de Radio Fe y Alegría en el estado Guárico. Podemos agregar que esta rifa se va a efectuar hasta el 17 de mayo, el 18 de mayo va a ser el sorteo, y para las personas interesadas pueden ingresar, por supuesto, a través de cualquier plataforma digital de Fe y Alegría o incluso visitar las instituciones que pertenecen a esta, a la ABET o a Fe y Alegría. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
La rotura de un tramo del sistema submarino en el estado de Nueva Esparta mantiene retrasado el ciclo de agua por tubería por más de 30 días. Veamos el informe.
A dos semanas de que la Hidrológica del Caribe, encargada del suministro de agua hacia la isla de Margarita, anunciara una intervención en los dos ramales submarinos que conducen el líquido hasta la región, aún no hay fecha para su culminación. Al respecto, el alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, advierte que cada vez es más vulnerable el sistema. Escuchemos sus declaraciones.
Mi llamado a la empresa es que acelere los trabajos, que en este momento todas las poblaciones del estado de Nueva Esparta se han visto afectadas por el retraso en el ciclo, además el bajo caudal. Y bueno, era un tema que pensábamos que ya se había acabado, pero lastimosamente, bueno, volvemos a sufrir de esta situación. Yo espero que agilicen los trabajos, que metan más personal, que lleven más maquinaria y puedan resolver este tema del agua, porque en todos los sectores está, bueno, colapsado el estado de Nueva Esparta por completo. Nosotros tenemos un plan de camiones de agua para las comunidades donde no le llega el agua por tubería, y en estos momentos de 300 viajes que estábamos haciendo el mes, ahorita de 4 o 5 viajes al día, hemos bajado a 2, 3, 3 viajes diarios por el tema que los parales están totalmente colapsados. Y bueno, y es algo que hay que resolver inmediatamente, porque como, o sea, no hay forma de explicarle a una persona que no tiene agua en su casa que no le va a poder llegar el camión de agua.
La preocupación de los usuarios es que las fallas de los servicios afectan el presupuesto familiar, ya que deben buscar alternativas privadas para abastecerse y solucionar. En el caso del agua, lo mínimo que cuesta un camión cisterna son $25, pero además el usuario debe estar solvente con la factura de la hidrológica, cuya tarifa anclada al petro aumenta con la devaluación del bolívar. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
Difícil la situación en esta isla, ¿no? La isla de Margarita, imagínense ustedes. El alcalde del municipio Obispo Ramos de Lora, estamos hablando de Enrique Guillén, denuncia la crisis eléctrica en esa zona del estado de América, en esa zona del estado de Mérida, que ha ido recrudeciendo con el paso del tiempo.
Amigos de EPITV, en el estado de Mérida recientemente se han registrado cortes eléctricos de entre 3 y 4 horas de duración diarios en gran parte de este estado de la región andina del país. Así lo ha denunciado el alcalde del municipio, Obispo Ramos de Lora, Enrique Guillén. Escuchemos las declaraciones.
Desde Obispo Ramos de Lora exhortamos a la empresa Corpoelé, quien es la responsable del suministro eléctrico en nuestro municipio, a que le explique a la colectividad el por qué los constantes apagones de 2 y 3 horas y hasta 3 veces al día, y no basta con eso, sino que también las fluctuaciones, los bajones, que esto trae como consecuencia que las personas más humildes, las personas, las amas de casa, los comerciantes, se les pueda dañar sus artefactos eléctricos. ¿Y quién se hace responsable ante esta difícil situación? Nosotros exhortamos, le exigimos a la empresa Corpoelé que nos coloque o que nos muestre el plan de racionamiento en nuestro municipio para que nuestros comerciantes, nuestros productores, nuestras amas de casa estén preparadas para ello. Entonces, esto viene a desmejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Y no basta con la difícil situación que hoy día estamos presentando con el servicio eléctrico, sino que también tenemos que soportar las inclementes temperaturas de la naturaleza, del calor. Y entonces, cuando la gente está en su vivienda, va a descansar, no lo puede hacer porque simplemente el servicio eléctrico desde hace más de 15 días es un total desastre en Obispo Ramos de Lora.
Hasta los momentos no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes, mientras que los habitantes del estado de Mérida permanecen hasta 4 horas sin electricidad en su hogar. Desde el estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
Y la madre de una mujer que falleció por presunta mala praxis tras una liposucción denunció que el proceso legal que se ejecuta en contra del médico que practicó este procedimiento tiene algunos vicios de irregularidad. Vamos a ver el reporte de inmediato.
Un saludo, amigos de BPI TV. Establecemos este contacto desde el estado Sucre. El pasado 25 de febrero, una mujer de 31 años falleció luego de realizarse una liposucción en un consultorio médico ubicado en un centro comercial de la ciudad de Cumaná. El médico que practicó dicho procedimiento está detenido por presunta mala praxis. La madre de la víctima ha indicado que a su juicio existen irregularidades en el proceso penal que se está ejecutando en contra del médico, ya que no la están convocando a las audiencias. Vamos a escuchar las declaraciones.
Desde ese 25 para acá no han hecho audiencia, cuyo a mí nunca me han invitado. He ido a fiscalía, no he dejado de ir a fiscalía. Hoy vengo al tribunal, pido el acta, la reviso y resulta que así acontece que hay una audiencia, una segunda audiencia, una tercera, no sé, en el tribunal. El jueves 11 a las 10 de la mañana. ¿Por qué me estoy enterando? No porque me hayan pasado citación, sino porque yo estoy viniendo, porque no quiero que el caso de mi hija, y así como de muchas fallecidas en ese consultorio, quede impune. Sigo indignada, muy indignada, porque pareciera que todo el mundo quiere hacerse fly con ese doctor. Él sigue bien bello en el 6CPC, no sé si estará tranquilo, qué sé yo. Si no me están haciendo una invitación, una citación, quiere decir que están de acuerdo con ese asesino. Entonces, como aquí en un tribunal, que el caso es de acá, está aquí y no me van a pasar una citación. Sigo más, ahora estoy peor de indignada. Y que me perdonen los jueces, que me perdonen los fiscales, que me perdonen todo el mundo, pero aquí veo corrupción. Claro que sí la veo, porque tenían que haberme llamado. Yo creo que yo no le haga peso a nadie, porque dinero yo no tengo, no soy médico, no soy nadie, soy un simple trabajador de gobernación, más nada.
Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
El ex jefe de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, reveló que al menos 200 personas asesinadas y desaparecidas en la frontera con Venezuela se encuentran sepultadas en la jurisdicción del estado Táchira, en Venezuela. Miguel Cardoza nos amplía más esta información.
El ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva Durán encabezó una actividad junto a víctimas del conflicto armado en la localidad de Juan Frío, en el municipio de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander. Allí, entre otras personas, participaron el extinto jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, quien pidió perdón a las víctimas. También, durante esta comparecencia de Mancuso, señaló que aproximadamente 200 personas de las desaparecidas en esta región se encuentran sepultadas en fosas comunes del lado del estado Táchira. Por ello, el canciller Álvaro Leiva señaló que buscará articular acciones con la administración de Nicolás Maduro con la finalidad de dar con las fosas comunes y poder ubicar a las personas desaparecidas cuyos familiares perdieron sus rastros hace más de 20 años. Salvatore Mancuso se encuentra hoy preso en una cárcel de Estados Unidos. Sin embargo, hoy y mañana y el próximo lunes y martes tendrá una audiencia de comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde deberá revelar las verdades de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia con la finalidad de acogerse a esta jurisdicción. Por lo pronto, no se conoce cómo se desarrollará este proceso entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Administración venezolana para ubicar las fosas comunes que, según Salvatore Mancuso, se encuentran del lado del estado Táchira. Con esta información los invitamos a que continúen con más de la emisión Meridiana. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
Y el Congreso de Ecuador aprobó someter a juicio político al expresidente de esa nación, Guillermo Lasso, por presunta corrupción.
Con el voto de 88 legisladores de 116 representantes, 23 en contra y 5 abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó llevar a juicio político de censura al presidente Guillermo Lasso, acusado por la oposición de presunto peculado en empresas públicas. La moción fue presentada por la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza UNES, que lidera el expresidente progresista Rafael Correa.
Este juicio político no podrá archivarse de forma fraudulenta en la Comisión de Fiscalización. Esa era una burda intención de los defensores del presidente Guillermo Lasso, disfrazados de legisladores, Aquí quien tiene una atribución constitucional de censurar, destituir o de absolver al presidente de la República somos los 137 miembros de esta legislatura.
Según la acusación descrita en la resolución legislativa, se evidencia el desvío o distracción de los fondos generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec con compañías privadas como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo. Sin embargo, el asambleísta independiente Fernando Villavicencio salió en defensa del mandatario.
Aquí no se le está juzgando al presidente de la República porque haya conocido o no, porque ustedes también conocían. Aquí se le está juzgando al presidente de la República por un delito de peculado. Y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de peculado, ni siquiera un indicio.
El artículo 2 de la resolución parlamentaria dispone que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquiela, continúe de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político contra Lasso, para lo cual debe convocar en un plazo de 5 días a una sesión del Pleno para interpelar al mandatario.
Y una situación inédita se presentó hoy en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebró la audiencia general junto al patriarca ortodoxo copto de Egipto, Teodoro II.
El Papa Francisco celebró este miércoles la audiencia general junto con el patriarca ortodoxo copto de Egipto, Teodoro II, quien en una situación inédita se sentó a su lado en la plaza de San Pedro. Teodoro II se encuentra de visita a Italia y conmemorará junto al Papa Francisco el 50 aniversario del histórico encuentro de sus predecesores, San Pablo VI y el Papa Shenouda III. La Secretaría de Estado del Vaticano señaló que la Iglesia copta ortodoxa de Egipto es una de las realidades más importantes en el panorama eclesial de Oriente Medio, donde, en los últimos tiempos, dijo, las comunidades cristianas se enfrentan a situaciones de gran dificultad. Francisco recordó en la audiencia a los 21 coptos asesinados por el Estado Islámico en febrero de 2015 en Libia y dijo que los mártires de la Iglesia copta también lo son de la católica.
Amplitud de la Iglesia Católica. Así las cosas. Llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar siempre en nuestra sintonía. Nos vamos a ver a las 6 de la tarde. Vamos a seguir trabajando. Estamos atentos a toda esta situación que se está presentando en la frontera sur de Estados Unidos con México. Ya hay anuncios importantes en ese sentido. Todo se lo vamos a ampliar en la emisión central. Así que pendientes. Allí los voy a esperar. Buen provecho.